La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada nos había quedado una deuda pendiente. Tratar de explicar o de decir al menos qué quiere decir que una novela es un clásico. Hay que ser honestos, me parece que no es posible dar con una definición taxativa, una definición tajante, algo que nos permita etiquetar a algo como clásico o como no clásico. ¿Es acaso posible eso? La verdad no lo creo. Por eso vamos a usar una idea, una exploración de Italo Calvino, que dice, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Qué idea mágica, ¿no? ¿Cómo se podría decir algo que nunca termina de decir lo que tiene que decir?
Excelente.
Pero creo que intuimos lo que estoy hablando. Por ejemplo, en el ejercicio de las relecturas de un mismo texto, que dejan abierta la puerta a distintas interpretaciones. Heráclito dijo, no es posible bañarse dos veces en el mismo río. Por supuesto, está el cambio de la persona, de las circunstancias, el transcurso de la vida. La mayor, en otros casos menor, sabiduría que una persona haya logrado alcanzar durante ese lapso. También hay otra realidad. Los textos, los buenos, se hallan abiertos a nuevas y múltiples interpretaciones en cada relectura. Nunca terminan de decir lo que tienen para decir.
Bien.
Algo así como la redundancia infinita de la Biblioteca de Babilonia, texto poético y mágico que nos permite recorrer de principio a fin esa hermosa biblioteca sin estar mucho más cerca de su comprensión cabal que cuando comenzamos la aventura de leerlo. Estas últimas semanas hablamos de Kafka, hablamos mucho de Kafka, de varios de sus relatos cortos primero, de sus novelas la semana pasada. Hoy nos vamos a detener en un relato que es pre-kafkiano, que podría haber sido, ironía, escrito por él o para su diversión. Un libro corto de alguien que se sentía que había fracasado escribiendo una novela majestuosa y enorme como es el Moby Dick. Se trata de Herman Melville y el texto se llama Bartleby, el escribiente. Texto clásico si los hay, en especial teniendo en cuenta esta descripción de clásico que nos aportó Italo Calvino. Bartleby es un héroe, para otros un antihéroe. Bartleby es un imposible. En el término de imposible, de esa imposibilidad que venimos hablando hace un par de semanas a propósito de Kafka. Como en un juego de mamushkas, esas hermosas muñecas rusas que van entrando una dentro de la otra, el prólogo de la edición que tengo a mano está escrito por Enrique Vilas Mata, quien a su vez escribió Bartleby y compañía, una obra donde usa al escribiente de Melville como un emblema de todos los escritores que en un momento determinado prefieren abstenerse de publicar su obra y eligen ceder a la pulsión del preferiría no hacerlo, la pulsión del no. Kafka otra vez. El protagonista de Vilas Mata bien podría ser otro Kafka, uno que imaginará a un Bartleby, que a su vez imaginará a un Melville, quien a su vez podría soñar a otro Kafka. Estoy jugando acá, por supuesto, con la idea de las ruinas circulares. Decíamos la semana pasada que en Borges hay una lectura profunda de Kafka. Otra forma de verlo es que Kafka haya imaginado a Borges, pero que a su vez, que Kafka haya sido soñado por Bartleby, Bartleby por Melville y Melville por Borges, para cerrar el círculo, ese círculo que no tiene principio ni fin, que siempre está comenzando y siempre está acabando. Quizás eso sea la esencia de lo que constituye un clásico, algo inclasificable que perdura a través del tiempo, que nos enseña, que nos hace pensar, que nos hace reír, sufrir, agonizar y soñar. Hoy entonces la invitación es a perdernos, otra vez, en laberintos infinitos, en textos finitos, textos que hoy traemos a través de la potente, poderosa, infinita y maravillosa frase, preferiría no hacerlo.
Y hoy nos adentramos en este programa a este preferiría no hacerlo, una manera distinta de decir que la imposibilidad se hace presente, teniendo una continuidad sábado a sábado en La Cultura como Trinchera. A Monday warrior,
night to taste Tom Sawyer mean, mean fry.
Buenas tardes, bienvenidos, como ya te hemos manifestado, a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera, en donde hoy podría hacerse en formato de pregunta o afirmación. ¿Preferiría no hacerlo? Preferiría no hacerlo. ¿Cuáles son las diferencias? Como a veces en el punto y coma, en la coma o en un acento, todo cambia. Y llega el momento de decirte que La Cultura como Trinchera está para que vos puedas pensar con nosotros, para que puedas cuestionarnos, para que puedas cuestionarte, para que en definitiva puedas elegir abrir o cerrar tus trincheras, pero que sea una elección propia, una decisión tan tuya como la nuestra de hacer este programa. Y obviamente, si hablamos que hasta las 16 estamos con ustedes, te digo que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y ahora Agustín Romero está más atento que nunca porque la última vez dije toque mágico y no apareció. Entonces ahora digo con ese toque mágico. Bien. Casi hay un delay. ¿Qué le estará pasando al toque mágico en este fin de semana de Pascua de Agustín Romero? A mí Agustín lo coloca de fondo, Charlie Vázquez en la operación técnica lo coloca como figura. Acá cada uno lo coloca como quiere el toque mágico. Muy bien. Que Google Play te brinda bajando la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque estamos haciendo una cultura de radio. Yo, Alejandro Piaggi, Agustín Romero en la operación técnica, y ya voy a presentar al genio en el área de mi co-conducción, como lo es el gran Carlos Belloni, porque yo froto la lámpara, y si froto la lámpara, aparece un genio, y si ese genio aparece hasta las 16, tiene un nombre y tiene un apellido, Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias, Ale. Buenas tardes.
Estás con voz baja hoy, ¿no? ¿Tiene algo en la garganta?
Ayer fui a la cancha.
Ah,
a ver Banfield.
Y
me quedé afónico.
Mire, ¿gritó mucho usted? ¿A favor o en contra?
No, todos mis hijos son de Vélez.
Claro.
Salvo una, la mayor, que es de River, el otro que es también de Platense. Y el resto es de Banfield, de Vélez Sarsfield.
Sí.
Entonces ayer, partido tranquilo, fuimos a la cancha.
Ahí está, muy bien.
Se lo
percibe con una voz rara, porque no era una voz de angina tampoco. Yo decía, no era una voz de laringe, pero era una voz extraña, era de gritar en la cancha. Muy bien. Mis amores, la temperatura en estos momentos actualizada, estamos con 25 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual de 25 grados 9. Y llega el momento de decirte que... ¿Qué preferiríamos en el día de la fecha, mi querido Carlos Belloni, estando en vivo aquí en también un sábado de gloria?
Preferiría no hacerlo.
¿Mm?
Es una frase... A ver, vamos por partes. Yo decía que veníamos hablando mucho de Kafka. Kafka habla de esta imposibilidad. En realidad, voy a tratar de leer acá una frase que tengo. Dice, Kafka no habla de profecías. Es una percepción, es una cosa muy distinta, y en general hay escritores que son proféticos, Kafka no. En esa percepción que tenía Kafka...
Hay algo claro, que Kafka, el Mesías, no lo vio.
No, ningún Mesías va a ver.
Por eso.
Pero sí, lo que él veía es como una evolución de hacia dónde iba el hombre dentro de una sociedad, esa maquinaria... entre, digamos, y esa distancia entre Estado e individuo, esa, ¿te acordás que hablábamos de la alienación del poder de la maquinaria, del poder del Estado, frente a la soledad del individuo y frente a la alienación del individuo?
Sí.
En eso Kafka es como precursor.
Sí.
y vive de eso. Esa,
y circular, su, se podría claro, decir.
Totalmente, está como navegando en torno a eso. Hay un libro que lo escribe Herman Melville, que es el quien escribió Moby Dick. Moby Dick lo vamos a dejar para otro momento. Moby Dick es una novela
sí.
monumental, sí. brillante.
Pero danos aunque sea el preludio de qué trata y después nos vamos a ir avanzando.
Bueno, no la voy a spoilear. Moby Dick es una obra de arte.
Exacto.
En sí misma.
Bien.
Tiene lo que tienen muchas obras de autores que, bueno, primerizos quizás, donde quieren hablar de todo al mismo tiempo. Entonces tenés no sé, un capítulo que está dedicado a la caza de ballenas, otro capítulo que es bien técnico para ver cómo se disecciona el prepucio de una ballena, y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con la nada? Pero después viene todo un capítulo casi filosófico. Realmente es una obra inmensa.
¿Qué tiene que ver esto con la nada? Quizás es esa abertura que nosotros habíamos dicho.
Es que hay una abertura en Moby Dick al todo.
Coincido, sí.
No por nada es esta idea de que es un clásico.
Claro.
Pasan los años, pasan las décadas y uno sigue refiriéndose a Moby Dick. Por algo será, ¿no?
Sí.
Este libro no tuvo en su momento la acogida que él esperaba. De hecho, fue bastante criticado.
Sí.
En el medio de esas críticas, él saca este libro, Bartleby, el escribiente. Tiene un subtítulo que dice Una historia de Wall Street, donde es un libro muy pequeño. O sea, yo tengo acá una edición que son menos de 100 páginas y tengo que decir que por lo menos 60 o 70 son de la introducción,
sí.
que la escribe Enrique Vilamatas. Es todo un prólogo que es casi un ensayo. Es un ensayo sobre este libro, sobre la obra de Melville. O sea, es un ensayo interesantísimo. La verdad es vale tanto el ensayo como el libro.
El prólogo.
Claro. Claro. Ahora, este Bartleby es un hombre que también es así, estas presencias kafkianas. Vos no sabes quién es.
Sí.
No sabes qué hace. No sabes de dónde viene. No sabes qué historia tiene, ni qué pasado, ni qué futuro.
Menos a dónde va.
Menos a dónde va. Es una persona que no habla si no le dirigen la palabra, que parece que no almuerza, que no duerme, que no vive, que está todo el tiempo en la oficina, y ante cada pregunta que se le hace, él responde, preferiría no. En realidad acá hay un juego de palabras, porque en inglés es I would prefer sí. not to, que es algo muy fuerte, es no importa qué verbo, I would prefer not to, preferiría no. Nosotros tenemos que traducirlo como preferiría no hacerlo.
Bien.
Ahora yo decía,
el no ya radica la imposibilidad.
Preferiría no, claro. Es vamos a comer, preferiría no hacerlo. Haz esta copia, preferiría no hacerlo.
Sí, sí.
Vamos a, preferiría no hacerlo. Ahí, también tiene esto, ¿no? Uno lee la obra y, por supuesto, van pasando los años y cada vez le va encontrando significados distintos. Significaciones distintas también. También hay interpretaciones distintas. Para muchos, este Bartleby es un héroe que se posiciona en un lugar de decir que no a este estado maquinal, a este estado poderoso.
Maquiavélico.
A esta sociedad. O sea, se opone. Para otros es un antihéroe porque es la historia de la no superación.
Claro.
Él preferiría no hacerlo. Es un lugar de, ¿por qué no hacemos esto? Preferiría no hacerlo. Es como dando paso a la mediocridad.
Claro, el no a todo.
El no a todo. Y las dos lecturas, por supuesto, cada uno tiene su preferencia de interpretación.
¿Cuál es la
¿no?
tuya,
su
Carlos?
Sesgo. Para mí es un héroe. Porque lo que él le está diciendo es preferiría no hacerlo. O I would prefer not to. Son cinco palabras en el original, tres en nuestra traducción, que podrían tener el poder transformador de cambiar una sociedad.
Bien.
Vota por mí, preferiría no hacerlo. Créeme, preferiría no hacerlo. Fíjate en cuántos sí. lugares nos podríamos parar para transformar todo lo que pasa. Ese preferiría no hacerlo tiene una vocación transformadora. Tiene Bien. Una potencia transformadora. De hecho, yo creo que en el escrito tiene esa intención de transformación. Sin transformar, él no se propone crear una revolución.
Claramente.
Él no, sin embargo, la frase es el germen de una revolución. Preferiría no hacerlo, tiene toda la potencia para cambiar un mundo.
Sí.
Pensémoslo todo el tiempo en ejemplos triviales y no tan triviales. Vayamos a la guerra. Preferiría no hacerlo.
Es lo primero que pensé.
No, preferiría no hacerlo. ¿Por qué? ¿Y es eso qué? O sea, ¿es una invitación a qué? A la reflexión, quizás. ¿Por qué? Recién yo estaba buscando, justo cuando estábamos preparando todo.
Sí, el funeral de Jorge Luis Borges.
Estaba buscando esas deliciosas palabras de Borges, que en realidad dice: la guerra es siempre el último recurso para cualquier nación, una admisión de derrota en sí misma. Jamás debe entrarse en un conflicto con una sensación de triunfo, con el más leve júbilo. Una guerra es un funeral gigantesco. Se debe entrar en batalla con tristeza, con humildad, con la cabeza gacha, con plena conciencia de estar cometiendo algo tal vez imperdonable. En lo personal, jamás aprobaría ninguna retórica exultante sobre ninguna guerra. No hay gloria en guerrear, solo hay vergüenza en no haber tenido suficiente imaginación como para evitar ese tropezón que deviene en caída al abismo.
Sí, el funeral desde su nacimiento, desde su concepción.
Fíjate, estas palabras son maravillosas. Y fíjate que ese no haber tenido la suficiente imaginación como para evitar ese tropezón que deviene caída al abismo.
Preferiría no hacerlo.
Fíjate con qué simplicidad, con qué síntesis
y profundidad.
Y con qué profundidad está diciendo, por ejemplo, en este caso lo mismo. No quiero caer en ese tropezón que deviene en caída al abismo. Preferiría no hacerlo.
Ahora, y ante un ayúdame, él preferiría no hacerlo.
Y es más difícil, ¿no? Es más difícil.
Para ponerle otra contracara también.
Sí, es más difícil. Lo que pasa es que también hay distintas visiones del ayúdame. El ayúdame puede ser algo transitorio o algo definitivo. Pensemos en alguien que está durmiendo en la calle. Que vos le des 10, 100, 1000 pesos no le cambia la vida.
No.
Eso no es una ayuda. Desde ese lugar alguien podría decir: preferiría no hacerlo. Una ayuda debería ser sacarlo de la calle. Pero ahí el Estado es el que dice: preferiría no hacerlo.
Esa es la dirigencia política.
Claro. Entonces, en el fondo, pareciera haber una lucha de preferiría no hacerlo desde distintos lugares y con distintas visiones.
Si en lugar de colocarlo afirmativo, lo colocamos en formato de pregunta, que yo cuando leí todo lo que tiene que ver con la apertura del programa, también me parecía interesante. El preferiría no hacerlo, en lugar de afirmación, ¿preferiría no hacerlo?
Como pregunta.
Como un cuestionamiento.
Y quizás sea la reflexión que necesitamos para no hacer algo por impulso,
claro,
o por orden, o por mandato,
por prejuicio,
por tantas cosas, y que sea el lugar para decir: ¿qué pasa si no lo hago?
Claro. Exacto.
De hecho, ¿preferiría hacerlo o preferiría no hacerlo?
Y ahí está la decisión y la elección de uno, ¿no?
Siempre, de hecho, la frase preferiría no hacerlo es una elección.
Claro.
Está marcando un límite intraspasable, es un límite enorme que no te deja ir más allá. Porque ni siquiera te explica por qué. Te dice: preferiría no hacerlo.
Pero en el interrogante podemos abrir o cerrar las trincheras. No siempre las queremos abrir y no siempre las queremos cerrar.
Cada vez que vos te hagas una pregunta, vas a estar haciendo ese ejercicio de abrir o cerrar, de elegir abrir o de elegir cerrar. Quizás sea el ejercicio más consciente que hace uno, cuando hay un montón de otros ejercicios que son absolutamente inconscientes.
Exacto.
Quizás esta frase lo que busca es hacer consciente eso que está en el inconsciente.
Coincido.
Y tratar de ver si ante cada cosa dónde nos paramos.
Hacer consciente lo inconsciente.
En el prefiero hacerlo, prefiero no hacerlo. Preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Fíjate que hasta el potencial sí. es maravilloso. Porque no te está diciendo, en el prefiero ya está la elección.
Sí.
El preferiría...
implica una duda.
Es, mirá, me estás dando a elegir, entonces preferiría no hacerlo. Si no me das a elegir, la respuesta a lo mejor sea otra. Y te tenga que decir, prefiero no hacerlo.
El potencial, hay una diferencia notable.
Que esa es la magia que para mí tiene el lenguaje, ¿no?
Y el cuidado que hay que tener con el lenguaje.
Por supuesto.
Porque hasta un acento, como a veces uno lo manifestó en este programa, no es lo mismo lástima que lastima.
No es lo mismo. Hemos mostrado un montón de veces ese texto maravilloso de Cortázar donde una sola coma le cambia Exacto. el sentido absoluto a toda una frase y a todo el pensamiento que está detrás de esa frase. Es la valoración de una mujer por parte de un hombre.
Así es.
Que en un caso queda totalmente desvalorizada y en el otro queda totalmente valorizada. Uh-huh. Es solo una coma. Uh-huh. Con el acento pasa lo mismo. El lenguaje es precioso. Ahora, también hay otra cosa que se me ocurre, ¿no? Porque a veces nos vamos como ahora está de moda los hipervínculos.
Sí.
En la realidad virtual, uno también va haciendo hipervínculos en el pensamiento. Y después volvemos a Bartleby. Vos decías el cuidado en el lenguaje.
Sí, y la responsabilidad.
Hoy está de moda tener cuidado en el lenguaje de una manera un poco particular.
Sí, a veces impuesta.
Por supuesto. Todas estas semanas estuve recabando noticias sobre cosas que están pasando en la literatura, en el arte, en el teatro, en la ópera. Por ejemplo, en un colegio en Tallahassee, en la capital del estado de Florida, hubo toda una revuelta porque en una clase de arte se mostró la estatua del David de Miguel Ángel.
Sí.
Digamos, si uno no tiene en la cabeza la imagen de la estatua del Miguel Ángel, les pido que por favor la googleen.
Sí.
Es probablemente una de las imágenes que más representan a todo el arte renacentista occidental.
Sí.
Esa escultura es prácticamente algo perfecta. Está en una galería, la Galería de la Academia, está siendo exhibida ahí desde el año 1873 sí. y se la ve, uh-huh. Ocupa una estancia entera porque realmente es majestuosa, uh-huh. Está hecha en un único bloque de mármol. Cuando uno llega a la Galería de la Academia tiene que atravesar, no quiero exagerar, pero debe ser algo de entre 60, 70, 80 metros, donde a los costados hay otras esculturas, todas inacabadas de Miguel Ángel, donde se ve el bloque de mármol y como la escultura tratando de salir del sí. bloque. Es algo realmente muy mágico hasta que finalmente se llega al David.
Sí, hay como un juego de figura a fondo.
Sí, y vos vas por el proceso sí. de la escultura hasta encontrarte con ese David Exacto. que es sobrecogedor. Es algo realmente...
como si fuera el proceso de la vida.
Es algo realmente, sí, de la creación, ¿no?
De la creación.
Es algo realmente... A mí me produjo demasiada emoción verlo. En este colegio se mostraron estas fotos. Tres padres se quejaron
sí.
de que el material era controversial y pornográfico.
Sí.
Yo me pregunto qué retroceso cultural tenemos que estar asistiendo. ¿A qué retroceso cultural
y
tenemos
mundial.
Que estar asistiendo? Sí, esto es en Estados Unidos. Bueno, justamente Estados Unidos es probablemente uno de los países más ignorantes del planeta, ¿no?
Uh-huh.
Y donde la ignorancia más está calando hondo, la anticiencia.
Sí.
Es una cosa muy, muy particular. Pero ¿a qué retroceso cultural tenés que estar cediendo para calificar al David de Miguel Ángel de una obra pornográfica?
Uh-huh.
Quiere decir que en realidad... Si vos considerás y aceptás que esa estatua es controversial,
sí.
que es una imagen controvertida y que es pornografía, tendríamos que empezar a cerrar todas las ciudades europeas.
Sin lugar a dudas.
Que en todas las plazas, palacios, museos, fuentes.
Todas las estatuas.
Tendríamos que empezar a cerrar las ciudades. Tendríamos que empezar a advertir en las estancias vaticanas, en el Museo Vaticano, ojo que van a haber figuras controvertidas. Tendríamos que empezar a tapar querubines, vírgenes. La Galería degli Uffizi tendríamos que cerrarla en Florencia.
Claro, no, o sea, tendría existencia.
El arte grecorromano es controversial con este criterio, ¿no?
Sí.
Ahí es donde digo, cuidado con el lenguaje, cuidado con la estupidez en el lenguaje.
Bien.
Son dos cosas distintas.
Clarísimo.
Yo el otro día contaba esto en la ópera, en el Metropolitan en Nueva York, y también pasó en el Ópera de Londres, que habían prohibido el uso de maquillaje,
sí,
para el personaje de Otelo. Y entonces hubo, porque ahora estamos con el tema de la apropiación cultural, uh-huh, y hubo reclamos para que Otelo fuera interpretado por un personaje de color, sí, negro. Uh-huh. Pero Otelo es un general moro, que, exacto, es árabe, no es afrodescendiente. Uh-huh. Fíjate que la ignorancia a qué lugares nos lleva.
La supina ignorancia.
La supina ignorancia. Y eso nos lleva ahora a la literatura. La literatura, por ejemplo, no sé si sabías que las obras de Agatha Christie se están reescribiendo.
Sí.
Tenemos ahora lo que se llaman los sensitivity writers.
Sí.
Escritores sensibles.
Exacto.
Que juzgan, entre comillas, los manuscritos, los libros, los guiones, para ver si están adecuados a las sensibilidades.
Así es.
Yo, la verdad, lo veo como un ultraje.
Mínimo una tergiversación.
Es una forma de revisionismo cultural que va o es funcional al revisionismo,
exacto,
histórico, al del, ¿cuántas veces hemos hablado acá de la policía del pensamiento, uh-huh, de la policía de la cultura, de la policía del lenguaje? Fíjate cómo se empiezan a articular todas estas policías que ahora me van a decir qué tengo que leer y cómo tengo que leerlo a la sensibilidad correcta.
¿Quién puede determinar la sensibilidad correcta?
Perdonen la expresión, menuda idiotez.
Claro.
Porque ¿dónde está mi derecho a leer la obra tal y como fue escrita y a juzgarla yo por mis propios medios y de acuerdo a mi conocimiento sin necesidad que nadie me diga nada?
Ese es el máximo derecho de un ser humano.
¿No? Además,
bueno, en los tres hipervínculos tuyos te diría, preferiría no hacerlo.
Preferiría no hacerlo, brillante. Preferiría no hacerlo. Cuando vos mirás esto, decís, la historia del arte tiene un sentido. Porque entonces con ese criterio empecemos a cambiar las obras de Jane Austen,
claro,
las obras de Virginia Woolf, empecemos, uh-huh, a cambiar el Apuleyo, que es, digamos, la obra que nos llegó en latín, sí, clásico, la más antigua que tenemos. Cambiemos la Odisea, cambiemos la Ilíada. Cambiemos todo para que los sensitivity writers no se nos ofendan, no se nos sensibilicen. Por supuesto, con sensibilidades sesgadas, ¿no?
Obviamente.
A las que a ellos les sensibilizan o sensibilizan. Entonces, empecemos a cambiarlo todo. ¿Dónde queda el margen para mi interpretación? ¿Dónde queda el margen para mi ilustración?
Bueno, eso es lo que estamos perdiendo.
Eso es lo que estamos perdiendo, esa ilustración. Entonces, en vez de...
Y esa interpretación.
Nos rasgamos las vestiduras por las apropiaciones culturales, pero,
exacto,
de lo que menos nos apropiamos es de la cultura general.
Y de los títulos.
Y no nos apropiamos de la lectura crítica.
Claro.
Donde yo puedo decir, uy, mirá, en esta época era común, como pasa con las obras de Agatha Christie, que se refería a tal como un oriental, a tal como un,
sí,
negro con dientes blancos. Sí, se refería así. Porque la sociedad en ese momento se refería así.
Obviamente.
Y ahí es donde yo digo, vos sabés que un geólogo hace un corte imaginario de una montaña y se imagina todas las capas geológicas y lo que va viendo es la historia de la,
claro,
Tierra a través de esas capas geológicas.
Exacto. Bueno, la literatura es igual.
El arte es igual.
El arte.
No importa en qué manifestación,
es así.
Es eso.
Son
cuando
las capas.
Cuando vos mirás la historia del arte, lo que vas viendo es la historia de la humanidad, la,
exacto,
historia del pensamiento, la historia de las ideas.
Mm-hmm.
Tergiversar eso, readecuar eso, es revisionar la historia cultural, si querés.
Claro, y es perder la idea.
Y es perder la historia. Y
en
entonces
definitiva.
Después sí te vas a empezar a encontrar con que el David es pornografía, porque lo sacaste de contexto.
Obviamente.
Y te vas a encontrar con que sí, el general, no sé, ahora es afroamericano porque y lo cambiaron porque es incorrectamente político o políticamente incorrecto.
Pero en realidad te lo hicieron cambiar de contexto.
sí, lo cambiaron de contexto y yo...
Y generaron el cambio de contexto en uno.
Exactamente.
Fíjate el poder del otro, y bueno, cuando uno le da el poder al otro
y
también.
Y ahí vamos al poder del lenguaje y al cuidado que hay que tener con el lenguaje.
La responsabilidad, fundamentalmente.
Porque en el lenguaje vos creás momento, creás historia, creás estático y creás dinámica. En el lenguaje vos estás creando... si vos hoy decís y haces una cosa, lo haces en el contexto de hoy y con tus valores y creencias de hoy.
Aparte, es la creación de un otro que tiene todo el derecho del mundo a crear lo que considere. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo.
En ese contexto.
En ese espacio, en ese lugar, en ese tiempo, hasta en un tiempo sin tiempo.
Si yo voy a... ¿Por qué tengo derecho a reversionar las historias de Agatha Christie? Y digo Agatha Christie por
como decir, un ejemplo.
Como un ejemplo. Porque está pasando, ¿no? Y ahí me pregunto si la editorial lo hace como un negocio inescrupuloso o lo hace porque se dio a la idiotez. No lo sé.
Para mí es un negocio, para mí.
No, yo creo que ceden a la idiotez. Porque cuando vos mirás hoy...
Ceden a la idiotez de un negocio.
Bueno, bien, también existe esa posibilidad, por supuesto. Ahora, si vamos por este camino, que no deja de ser otra forma de este insondable abismo que decía, claro, este tropezón que viene en caída al abismo. No
es el funeral.
No solo la guerra.
Es la muerte.
No solo la guerra es un abismo, ¿no? La pérdida cultural también es un abismo.
Bueno, porque ahí está la muerte sin resurrección.
Bien, es un acabose.
Claro.
Tengamos cuidado, porque cuando el poder este kafkiano, el Estado, estas estructuras, quieren cambiar el pasado, es porque se quieren meter con el presente.
Y fundamentalmente con el futuro.
Pero ya cuando se te meten con el presente, se están metiendo con vos, te están interviniendo a vos, ya está, ya sos objeto del futuro.
Que una cosa es intervenir y otra cosa es interpelar.
Claro, no, acá intervenís.
Intervenís
el pasado para intervenir el presente y para intervenirte a vos.
Claro.
Si te intervienen a vos ahora...
No tenés futuro.
Ya está. El futuro va a ser el que ellos decidan que va a ser.
Exacto.
Volviendo ahora sí a Bartleby, preferiría no hacerlo. Quizás sea una de las preguntas más poderosas que tiene el ser humano. Y si querés lo pongo en términos como lo decías vos. ¿Preferiría hacerlo?
Claro.
Lo pongo en términos de pregunta para que en la respuesta esté nuestra elección.
Exacto.
Para que en esa respuesta nosotros podamos ejercer el derecho primero a elegir.
¿Prefiero tener escritores sensibles o no?
Bueno, quizás, y ahí yo podría decir, mirá, está bien no faltar el respeto a nadie, por supuesto.
Por eso, pero elijo. No me lo imponen.
Y hay una cosa peor. Cuando yo cedo al lenguaje políticamente correcto, lo que estoy haciendo inconscientemente o conscientemente es ceder ante esta policía del lenguaje, la policía que te lleva después a la policía de la moral, la policía de las costumbres, a cualquiera. Y estoy cediendo y me estoy amordazando.
Claro, porque aparte, ¿qué sería políticamente correcto?
Bueno, vos tenés un programa, ¿no? Que se dice políticamente incorrectos. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué debería ser y de un lugar donde uno pueda tener la libertad de decir, con respeto, con sentido común, lo que se te ocurra?
Claro.
Porque la verdad no puede doler a nadie, no puede ofender a nadie.
Es.
La verdad es.
Para cada uno.
Entonces, desde ese lugar, uno emite una opinión y desde el otro lugar otro podrá tener otra opinión, nuestras trincheras. Y desde cada lugar uno debiera, con respeto, poder construir esto que siempre hablamos del discurso conjunto.
De la sociedad.
Ahora, si vos te estás amordazando, ¿decís
no
todo lo que querés decir?
Por el contrario. Entonces, me he visto de mentira.
Una de las escritores más políticamente incorrectos actuales, contemporáneos, que conozco hoy es Arturo Pérez Reverte.
Sí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Censurarlo? ¿Le va a ir atrás la gavilla esta de Sensitivity Writers a corregirlo? Un menudo sopapo se tendrían que comer. ¿no?
Igual yo creo que en su personalidad se divertiría mucho.
Sí, yo creo que te divertís hasta que te fastidia también.
Después viene el enojo.
No deja, y acá quiero pedir perdón porque no quiero ofender a nadie, pero no deja de ser una forma de estupidez.
Claro.
Es una imposición.
Yo creo que la sonrisa es ante la estupidez. Después, cuando te das cuenta de la afectación, ahí aparece la bronca y el enojo.
No deja de ser un autoritarismo también.
Claro.
No deja de ser una censura. No deja de ser una forma de imponer una visión por sobre la otra. Yo tengo derecho a hacer lo que quieras. Ah, no, pero no de esta manera y tampoco usando esta palabra y tampoco diciendo esto ni haciendo aquello. Entonces no tengo derecho a
nada.
Bueno,
es lo que pasa. Lamentablemente.
Por eso el silencio está empezando a reemplazar a las palabras. Y en ese silencio empiezan a ocurrir cosas. Porque uno cede libertades. Uno debiera tener... La palabra es el ejercicio de la libertad.
Si uno, bueno, pero el silencio es el no ruido, justamente.
Bien, el silencio también puede ser un ejercicio de libertad.
Claro.
También, pero porque vos lo elegís.
Exacto.
No porque te lo impusieron.
Si lo elegís...
Bueno, pero no porque te lo impusieron. Uh-huh. Con lo cual ahí nos lleva otra vez al preferiría no hacerlo.
Exacto.
Nos lleva incluso a este ensayo de Enrique Villamatas, que dice Bartleby y compañía, que recomiendo leerlo. Yo después voy a traer para otra ocasión como citas o momentos del libro donde va mezclando la realidad con la ficción, con grandes escritores, con grandes... Lo que él está diciendo es, imagina escritores que ceden a la pulsión.
Exacto.
Del no. Y yo me imagino un Pérez Reverte que debe estar conflictuado entre el decir, como a él se le ocurre decir, o en algún momento dejar de decir, porque ya está harto de pelearse con estos...
Sí.
Que en el mismo, a otro nivel, es la misma gente que califica la estatua del David de pornográfica.
Ahora hay que ver cuál es el tipo de silencio. Hay silencios que abrazan, hay silencios que callan, hay silencios que dejan y hay silencios que callan y otorgan.
Todo silencio creo que otorga, aun cuando vos lo elegís. Porque el silencio lo que está haciendo es como una pasividad ante otro.
¿Pero eso no es una respuesta?
En algunos casos puede ser un preferiría no decirlo.
Exacto.
En otros casos puede ser un
miedo.
Preferiría no decirlo, pero porque no tengo ni ganas de ponerme a discutir con vos. Mm. Y en ese, ahí ya hay un ceder. Que puede ser un ceder voluntario, pero no deja de ser un ceder.
Ya ahí aparece el miedo.
Puede ser el miedo, puede ser el hastío. Puede ser la convicción de que no importa qué diga, no te voy a convencer y entonces ¿para qué voy a perder el tiempo? Fíjate vos qué valoraciones negativas son.
Sí.
Todas. Porque ahí no hay diálogo constructivo.
No.
Yo ya estoy asumiendo que no vale la pena ni siquiera ponerme a discutir con vos. Si yo asumo eso...
Ahí es el silencio que te deja.
Destruyo el diálogo.
Claro.
Preguntémonos cuántas veces nos pasa esto. Que hoy,
muchísimas.
Fijémonos hoy.
Destruimos el diálogo.
Hoy somos una sociedad que ha destruido el diálogo. ¿Bajamos al barro?
Sí.
Tenemos este asesinato que ocurre en un colectivo, son 12 segundos.
Sí.
Donde le cambia la vida a toda una familia. Y donde creo que en el fondo, si lo pensamos bien, cambia la vida de una sociedad.
Coincido, te iba a decir lo mismo.
Esos 12 segundos... Dos, tres chicos, no sé cuántos son, entran en un colectivo, balean a un chofer que está trabajando a una hora inhóspita, en un lugar inhóspito. Sí. Hay pasajeros que sufren eso. Los muchachos estos se van, queda un cadáver.
Uh-huh. Ahí no está el preferiría no hacerlo.
No, ahí fueron e hicieron.
Por eso, ese sería el preferiría no hacerlo héroe.
Bueno, no subirte al colectivo.
Exacto.
Y no matar a nadie.
Exacto.
Para empezar.
Exacto.
Ahora, pensemos qué pasó después. Un silencio atroz de un montón de funcionarios.
Fíjate lo que dijiste, un silencio atroz.
Es que es atroz ese silencio. Horas.
Abrumador.
Abrumador. Sus propios compañeros que ya habían sufrido otros hechos más o menos parecidos.
Fíjate que cuando pasa algo con la naturaleza, Carlos, antes se genera un silencio abrumador.
Es un silencio donde todos están evaluando este preferiría, qué hago, no hago, qué digo, no digo. Están evaluando, pero no desde un lugar
propio.
No, iba a decir no desde un lugar humano.
Obvio.
No desde un lugar de rescatar nuestra humanidad y de...
No, desde lo políticamente correcto sería.
Exactamente, no de reivindicar la humanidad, sino todo lo contrario. Un lugar bastante oscuro donde aparece este estado kafkiano a ver cómo reinterpreta lo que pasó.
Ahí está la imposibilidad.
Vos tenés todo esta gente enfervorizada, un funcionario que viene en helicóptero, literalmente en helicóptero, que baja a mostrar no sé qué y que se come dos sopapos.
Y que para él es dar la cara.
Y acá no quiero reivindicar la violencia. La violencia es otro funeral.
Exacto. O sea,
asistimos a microfunerales todo el tiempo.
Bueno, eso fue una guerra.
La violencia no es el camino, no es la forma, la justicia por propia mano.
No.
Es un error eso. Pero venir en un helicóptero también es una forma de violencia.
Sí.
Después hubo otras declaraciones.
Hay violencia en los actos.
Exactamente, que cruzaron el auto, que tiraron un cadáver, que fue tal dirigente que hace dos semanas lo anunció. De golpe te das cuenta que hay una deshumanización absoluta.
Es que entraste en el barro.
Ya estoy en el barro desde que entré en el tema.
No, pero no, entraste en el barro aún más profundo.
Entraste en un lodazal del que no salís más.
Eso te quise decir, de ahí no salís.
No salís más, porque aparte ahí ya perdiste toda humanidad, perdiste toda empatía. Fíjate hasta qué punto llegamos, que no he escuchado a nadie que le diera el pésame a la familia.
Pienso lo mismo.
Que rescatara a ese chofer, trabajador.
Yo lo primero que hubiera hecho es darle el pésame a su familia, en el cargo que estuviera.
Claro, y después ese hombre estaba trabajando en un lugar inhóspito, a una hora inhóspita, en unas condiciones inhóspitas.
Una situación inhóspita.
En una situación inhóspita, sabiendo que estaba enfrentándose a peligro.
Y sabiendo que su vida era inhóspita en ese momento.
Y nadie le dio el pésame a la familia, nadie lo ve a él como la víctima, a él, a su familia.
Y hasta los medios también tomaron a la familia para hacer su rating.
Por supuesto, y a los pasajeros de ese colectivo, que también sufrieron, y están sufriendo.
Y que nadie se ocupó.
Y que nadie se ocupa.
Ni se ocupa.
Ahora, todo esto, ¿en qué lugar nos coloca? Después tenés funcionarios que hasta se victimizan. Entonces, fíjate, este preferiría no hacerlo. ¿Por qué cada uno de nosotros no ejerce ese preferiría no hacerlo, no subirme a matar, no subirme, digamos, a decir esto que no es correcto, no bajar en un helicóptero,
no golpear?
O hacemos otro hipervínculo. Fíjate vos, ¿te acordás ese cuento cortito, son dos párrafos o un párrafo, El rigor de la ciencia de Borges, cuando habla de cuán grande tiene que ser un mapa para reflejar su territorio? Y fíjate vos, yo me pregunto, el mapa que tienen los funcionarios en la cabeza, qué tergiversado está, que no refleja el territorio, y que nos quieren hacer creer. Cuando vemos imágenes de video, nos relatan otra cosa y nos quieren decir que el mapa y el territorio son distintos.
No tienen ni contenido ni continente, Carlos.
Claro, entonces preferiría no hacerlo.
Preferiría no hacerlo.
Preferiría ya a esta altura, ahí es donde vos decís, che, ¿qué hago? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Digo? ¿No discuto?
Pero qué bueno que está cuestionarlo.
Hay que cuestionarlo.
Claro.
Tenemos que cuestionarlo. Te voy a leer una frase para cerrar a Bartleby por ahora, que dice: la gloria o el mérito de ciertos hombres consiste en escribir bien. El de otros consiste en no escribir.
Qué bien.
Llevémoslo a...
A veces es preferible que no te escriban ni te digan nada, ni hagan nada.
Claro, parafraseemos esto y digamos, el mérito de ciertos hombres consiste en saber decir lo atinado en el momento correcto y que es lo justo y que es lo sabio.
Y otros que directamente no lo digan.
Que no hablen.
Que no digan nada.
Que se queden callados.
Exactamente.
Preferiría no hablar.
Preferiría el silencio.
Claro. Yo preferiría el silencio, ellos tendrían que hacer ejercicio al uso del preferiría no hablar.
Exacto.
Pero eso es un ejercicio consciente, es un acto de voluntad.
Pero qué interesante también hacerlo independientemente de la sociedad, también bajarlo a nuestra vida.
Sí, a mí
¿en
me
qué
cuesta?
Momentos, en claro. qué momentos hablar, en qué momentos no, en qué momentos el silencio, en qué momentos el diálogo, poder preguntarnos, ¿preferiría hacerlo o no hacerlo?
¿Cómo estaríamos mejor haciéndolo o no haciéndolo?
Claro.
El preferiría, pensemos de dónde viene, ¿no? Es prefiero
sí.
como acto de elección.
Te iba a decir eso.
Y el la conjugación en el potencial.
En el iría.
Es mágico.
Sí.
Incluso en el inglés, I would prefer sí. not to. Es exactamente igual, es literal. I
sí, would pero prefer. Es más sentenciante.
Claro, por el not to que es tan violento.
Claro.
Hay otras formas de construir esa frase y Melville eligió esta, creo que a
eligió
propósito.
Con más sentencia.
Es la más contundente de
porque
forma.
A su vez es la que muestra más cabalmente, yéndonos también a Kafka, la imposibilidad.
Es que otra vez, por eso yo decía que este es un relato pre-kafkiano.
Por eso.
Digamos, no me consta
en
que
en relación
Kafka
al inicio
leído.
Es así.
Claro. Ahora, estoy seguro que se hubiera divertido mucho.
Muchísimo.
Con estoy
muchísimo.
Seguro que se hubiera divertido mucho.
Muchísimo.
De hecho, hay tantas relecturas de Bartleby.
Bueno, en Anti la Ley, que nosotros hablamos tanto.
podría caber tantos ejercicios
quizás
del
en cada ¿no? una de esas veces lo que Kafka quiso decir es preferiría no hacerlo.
Preferiría no sentarme, preferiría no preguntar, preferiría no esperar. Habría tantos preferiría.
Muchísimos.
¿No? Que no, en ese personaje, ese campesino que va ante la ley, no los ejerció.
No.
Kafka lo que te muestra es que no hizo ejercicio de ese preferiría no hacerlo. Pero está implícito de alguna manera. Porque en la acción también está la elección.
Es que me parece que es hacer consciente lo inconsciente.
Bien, sí.
En Kafka.
Sí, sí. Entonces, pensemos, yo creo que esta pregunta, por eso la frase la traje como un acto de revolución. Hay filósofos, Bill Chulhan, que en este momento reinterpreta a Bartleby, y también te habla de esa oficina donde sí. está el tipografista, donde está, y sí. los va caracterizando, y lo que te dice es que esa oficina es un relato del neurotismo industrial actual.
Sí, lo mecánico.
Lo mecánico, y ese personaje que está diciendo preferiría no hacerlo para no entrar en ese. Fíjate cuántas reinterpretaciones podemos tener de un libro tan pequeño. Justamente volviendo al clásico.
Sí.
Fíjate, es un libro que no termina de decir todo lo que tiene para decir. Y lo podés releer 500 millones de veces y siempre le vas a encontrar algo distinto.
¿Qué es un clásico para vos, Carlos?
Exactamente eso. Yo pienso, cuando vos me decís un clásico, pienso en las ruinas circulares, la biblioteca de Babilonia. O sea, pienso en estos textos que me dan la posibilidad, como yo decía,
de repensarme siempre.
De repensarlo siempre, y yo decía
que es una manera de repensarnos cada uno de nosotros.
Pues empieza, cuando lees un texto, es una aventura.
¿Te acordás cuando me preguntaste qué era el círculo?
Claro. Empezás a leer un texto y es una aventura. Terminaste de leer el texto y en los buenos textos no estás más cerca de comprenderlo que cuando empezaste a leer.
No, es que empieza una nueva aventura.
Yo soy muy categórico en esto y a lo mejor me equivoco, pero para mí hay libros y hay lecturas y hay textos para mover los ojitos.
Sí.
Y esos textos para mover los ojitos son de autores que no escriben, que deberían quedarse callados según sí. la cifra esta. Sería, sí. El mérito sería no escribir, ¿no? Pero vos me preguntás, ¿qué es un clásico? Son esos que...
Bueno, en tu caso sería preferiría no leerlo.
No, no, yo decido no leerlo.
Por eso.
Ni siquiera en el potencial. Pero vos me decís, ¿qué es un clásico? Y es ese texto que me abre la puerta a una aventura y que sé que al terminarlo no voy a estar más cerca de entenderlo que cuando empecé a leerlo.
Bien, dirían los chicos, me abre la puerta para ir a jugar.
Exactamente.
Sería tu farolera.
Exactamente, es algo así. ¿Querés que vaya un texto
de Ítalo Calvino? Nos quedan 5 minutos nada más.
Tenemos un montón de tiempo.
Muchísimo.
Mucho.
Se volaron 55 minutos.
Recién hablábamos del mapa y del territorio, ¿no?
Sí.
Y de cuando uno mira de arriba y de abajo.
Y yo te dije también del contenido y del continente.
Exactamente. Te voy a leer un texto que se llama Las ciudades y los ojos, de Ítalo Calvino. Y volvemos, mira, otro hipervínculo. ¿Cuántas veces hemos citado las ciudades invisibles de Calvino?
Muchísimas.
Y cada vez, a veces uso los mismos textos
y le damos un sentido distinto.
Y les damos un sentido distinto. Fíjate, eso también es un texto, que es un librito que tiene 55 ciudades más algunas otras cosas.
Sí, pero el día que no lo traiga yo lo voy a extrañar muchísimo.
No, es que es un libro que, bueno,
es extrañable.
Lo que se dice en las ciudades, ¿no?
Claro.
Dice el otro eslogan.
Claro.
Acá es lo que se dice en las ciudades.
Sí.
Las ciudades y los ojos. Después de andar 7 días a través de boscajes, el que va a Baucis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro y se pierden entre las nubes sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra. Tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo, salvo las largas patas de flamenco en que se apoya, y en los días luminosos una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. Mm. 3 hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tierra, que la respetan al punto de evitar todo contacto, que la aman tal como era antes de ellos, y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia.
¡Ay, brillante!
¿No es hermoso?
Brillante.
Fíjate, 2 párrafos y la cantidad de relecturas que podríamos
muchísimas
tener. Fíjate que te habla de una ciudad que está construida sobre zancos, en la altura, oculta entre las nubes. Sin embargo, hay 3 hipótesis.
Y los flamencos.
Que odian la tierra, que la aman y la respetan tanto que no la tocan, o que la aman tanto que la miran para poder disfrutarla con la ausencia de ellos incluida.
Bueno, las distintas visiones.
Es...
aparte, en zancos.
En zancos.
Verla en zancos.
La están viendo desde arriba.
A una altura.
Bien, con lo cual volvemos sobre esta imagen del mapa y el territorio.
Exacto.
Yo veo allá arriba algo que pasa abajo. Podríamos...
infinitas
interpretaciones.
Veo. Sería la pregunta.
Claro.
Está, o preferiría no hacerlo.
Preferiría no hacerlo, porque tienen todo arriba.
Claro.
Preferiría no bajar.
Es que ese es el tema, no bajan.
No bajan.
No caminan, no transitan.
Preferiría no hacerlo. Fíjate vos, un texto.
Porque si lo haces, ¿qué pasa?
No, probablemente no pasa nada, pero depende de la visión. Si ellos dicen...
depende del zanco.
Claro.
Que te subiste.
Si odian la tierra, tocarla es un problema. Ahora, si la aman tanto que la quieren venerar, tocarla también es un problema.
Exacto. Entonces preferiría no hacerlo.
Están arriba.
Me quedo donde estoy.
2 párrafos.
Brillante.
Podríamos estar
y continuar
horas hablando
horas
sobre estas dos.
Y programas tras programas tras programas.
Para mí, vos me preguntás, esto es un clásico. Esto es un texto que no termina de decir todo lo que podría decir. No es explícito. No te está dando, bajando línea.
No.
Te está abriendo la puerta para ir a jugar, como bien dijiste recién. Te abre la puerta para que goces, disfrutes, sufras, te
angusties. Hace implícito lo explícito.
Claro. Te hace explícita esa falta de no te voy a bajar línea. Preferiría no hacerlo. Preferiría no explicarte. Para eso estás vos, que sos el lector.
Preferiría que lo hagas vos.
Exactamente.
El lector, cada uno.
Para eso tengo un lector, ¿no?
Eso es pensar.
Para que pienses.
¿Mm?
No
por
para que
mismo.
Muevas los ojitos.
Exacto.
Para que pienses.
No, no para que tragues un relato.
Para que pienses.
Claro.
No para que...
no para que te subas a los zancos.
Exactamente.
Y si querés subirte, es una elección.
Y vos sabrás por qué lo haces.
¿Y a cuál?
¿Y por cuál
¿y a qué altura?
De esas 3 acepciones subís?
Exacto.
Si por odiar, por amar o por venerar.
O por partir.
O por partir. Y esconderte, y es preferiría
exacto.
No decirlo y que no me vieran. ¿Cuántas? Podríamos seguir horas.
Horas.
Esa es, para mí, la magia de la buena literatura.
Y nos vamos con Kafka.
El aparente silencio con que los días, las estaciones, las generaciones, los siglos se suceden los unos a los otros, significa que hay que escuchar atentamente, porque así trotan los caballos delante del carruaje.
¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y fíjate que volvemos al silencio.
El aparente silencio con que los días, las estaciones, las generaciones, los siglos se suceden los unos a los otros, significa que hay que escuchar atentamente.
Escuchar.
Así trotan los caballos delante del carruaje.
Bien, nos vamos con el último.
En un mundo de mentira, para echar a la mentira del mundo no basta con su opuesto. Hace falta un mundo de verdad.
¡Ah!
Franz Kafka.
Maestro de maestros. Nos encontramos el próximo sábado, genio Carlos Belloni.
Nos encontramos.
Y ahora voy a esperar qué dice mamá del programa de hoy, porque la verdad que hemos volado, como siempre y desde siempre. ¿Y te quedó algo?
No, en un mundo de mentira, para echar a la mentira del mundo no basta con su opuesto, hace falta un mundo de verdad.
Yo te diría que es una de las frases con menos imposibilidad y más posibilidad que he escuchado de Kafka.
¿Sí, no?
Sí, porque allí radica la posibilidad de ser verdadero.
Hace falta un mundo de verdad. Nuestra misión es exactamente tan grande como nuestra vida, y eso es lo que la hace parecer infinita.
Ah, ojalá que nuestra misión sea infinita, Carlos Belloni.
Yo creo que sí.
Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15, ¿haciendo qué?
La cultura.
Como trinchera.
Maybe I should skies.